esta clase matutina está en sus programas como apologética. ¿Qué es apologética? Es realmente gratificante qué dice 1 de Pedro 3, versículo 15. Anótenlo para después. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Así que otra forma de llamar a la apologética es defender nuestra fe. ¿Podemos defender la verdad? Cuando empezamos a pensar en eso, hay muchos problemas que surgen y somos desafiados en lo que nosotros creemos y en lo que sabemos que la Biblia enseña. Así que deberíamos estar preparados para presentar defensa. Ayer estuvimos estudiando los comienzos del apóstol Pablo y se me vino a la mente que hoy podemos comenzar viendo una simple defensa en contra de la Trinidad. Sé que el señor Segley mencionó esto en la clase del Apocalipsis, donde habla de Dios el Padre y Jesucristo juntos. Pero hay otra manera muy sencilla de rebatir esta idea de la Trinidad. Y está en los escritos de Pablo. Si vemos Romanos 1, el comienzo de esta carta, donde escribe a las personas, y noten lo que dice Romanos 1, versículo 7. Veamos Romanos 1, versículo 7. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todas las cartas de Pablo inician de una manera muy similar, con saludos del Padre y Jesucristo. Nada del Espíritu Santo. Nada. Así que podemos ver eso si vamos a 1 Corintios. Vamos al comienzo de 1 Corintios y veremos lo mismo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? 1 Corintios capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 Corintios, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, Filipenses, todas dicen lo mismo. Nada del Espíritu Santo. Y algunos pueden decir que no es para tanto, pero sí hay un gran tema aquí. Si dicen que Dios es Trinidad, entonces, como aquí solo menciona a Dios Padre y a Jesucristo, estaríamos blasfemando a Dios por dejar fuera al Espíritu Santo. Pero no nos preocupamos por esto porque no es así. Esto no es verdad. Entonces alguien podría desafiarlos por esta creencia en la Trinidad. Porque hay mucha gente allá afuera, cristianos, que podrían decirles, si no crees en la Trinidad, no eres cristiano. Bueno, no podemos considerar esta creencia como algo cristiano, ¿verdad? Así que ustedes pueden preguntarles si alguien lo desafía. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo no menciona al Espíritu Santo en ninguna de sus cartas? Pueden darles vuelta la pregunta a ellos. ¿Por qué él iba a hacer eso? Porque simplemente no es verdad. No es verdad. En la familia de Dios tenemos al Padre y a Jesucristo y solo a ellos. Así que, con esa pequeña idea en mente, es una buena forma de comenzar a presentar defensa en contra de la Trinidad. No necesitan grandes argumentos teológicos, no necesitamos saber todo sobre teología. Podemos solo decir, mira lo que escribió Pablo. Es muy simple. Así que mantengan eso en mente, y así es como comenzamos esta mañana. Pero quiero tomar más tiempo para ver otro problema que a menudo surge y puede ser desafiante incluso dentro de la Iglesia de Dios. Y es la idea de que la gente use nombres sagrados. Algunos dicen que debemos usar nombres especiales para Dios. para poder tener una buena relación con Él. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Vamos a intentar demostrar que no debemos usar nombres especiales para Dios. ¿Han escuchado sobre esto? Deben usar nombres hebreos. Es la frase que usualmente usan. Deben usar nombres hebreos de Dios para tener una buena relación con Él. Leamos Hechos 4, versículo 12, como una especie de prueba. Así que comencemos ahí, viendo esta idea de los nombres sagrados. ¿Por qué nosotros no usamos nombres sagrados? Bueno, Hechos 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces algunos pueden decir, debemos usar el nombre de Jesús como Yeshua, o Yoshua, o Yehoshua. No se ponen de acuerdo en cuál es exactamente el nombre, pero como sea. O que debemos usar el nombre de Dios el Padre como Yahweh o Yahvé. Así que vienen con esta idea de que si no usamos este nombre, no podemos ser salvos. Eso es lo que dicen. ¿Es eso cierto? No, no es cierto. Ellos malinterpretan las Escrituras. Así que a fin de defendernos de esto, ¿cómo respondemos a esto? ¿Por qué no usamos nombres sagrados? Nombres como Yeshua o Yahvé. ¿O por qué solo son nombres? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos esto? Bueno, hay numerosos argumentos que deberíamos tener en nuestro bolsillo trasero, en nuestro arsenal, para estar en posición de responder por qué. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Vamos bien al principio. Veamos el inicio de Génesis. Volvamos a Génesis. ¿Qué hizo Dios en la torre de Babel? La gente hablaba un lenguaje. Y en la torre de Babel, en Génesis 11, ¿qué hizo Dios? Confundió los lenguajes. Los mezcló todos. Así que, solo sabiendo eso, conociendo la historia de la Torre de Babel y cómo los lenguajes comenzaron a separar a la gente, está bien para Dios que hablemos diferentes idiomas. Él hizo eso. Así que, comunicarnos en diferentes idiomas está bien. No es algo diabólico tener diferentes lenguajes. Así que, a fin de comunicarnos, solo debe existir un idioma en este tiempo. No creo que eso sea lo que dice aquí. No. Y eso es importante. Porque nos conecta con el Nuevo Testamento también. Si piensan en ese ejemplo del Nuevo Testamento, donde había muchos idiomas hablándose al mismo tiempo, en Pentecostés, veamos Hechos 2. Porque esta es una conexión interesante cuando pensamos en lo que ocurrió cuando la Iglesia de Dios comenzó. Cuando la Iglesia de Dios comenzó el día de Pentecostés, en Hechos 2, tenemos unos detalles importantes que olvidamos y que nos ayudan a defender la fe de no usar nombres sagrados, de que no es requerido el usarlos. Así que en Hechos capítulo 2 vemos algo muy importante. Como vemos en el versículo 4 de Hechos 2, el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Luego, un poco más adelante, en el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y estaban confusos, maravillados, perdón, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué fue lo que escucharon? ¿Solamente gente conversando? No. Vemos ahora en el versículo, veamos dónde continuamos. Versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que escucharon el Evangelio, escucharon la verdad de Dios. ¿Creen que ellos escucharon los nombres Jesucristo y Dios el Padre a medida que hablaban? Absolutamente, no hay ninguna duda. Así que aquí tenemos el ejemplo de que se escuchó sobre Dios y su plan y su propósito en muchos idiomas diferentes. Este no sería el tiempo perfecto o indicado para decir, no, solo debes usar Yeshua. ¿Qué dijeron ellos? No, escuchamos en nuestros propios idiomas acerca de Dios. No necesitamos incluir el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo en todos estos diversos idiomas. Así que es algo importante a considerar. Cuando la iglesia comenzó, se hablaron muchos idiomas. Y el nombre sagrado de Jesucristo y de Dios el Padre nos habló en este tiempo. E incluso pensando en esta escritura, en Hechos capítulo 4, donde no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, está apuntando más a la salvación que al nombre que deberíamos usar. ¿Usa el Nuevo Testamento el nombre hebreo de Dios? ¿Usa el Nuevo Testamento el nombre hebreo de Dios? No. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Así que tenemos el nombre de Dios en griego registrado para nosotros. Tenemos Theos para el Padre la mayor parte del tiempo. Y tenemos Kurios para Cristo. Y tenemos Jesús como su nombre también. Y tenemos Jesús también, si vemos el griego o incluso el latín, es bastante similar. Así que tenemos diferentes nombres que están registrados para que los usemos. Si es tan importante usar los nombres hebreos, ¿por qué no se registraron de esa manera? Veamos otro argumento. Lo que realmente importa es sobre qué trata el mensaje. Jesús vino a salvar, a pagar la deuda de nuestros pecados. Eso es más importante. No el uso de los nombres sagrados. Así que, a medida que pensamos en eso, esa es otra forma de reconocer que esta idea de usar nombres hebreos no es tan crítica. No lo es. Algunas veces dicen, debes pronunciarlo exactamente igual. ¿Pero qué vas a pronunciar? Cuando se habla del nombre Yahweh, no sabemos. La pronunciación se perdió. Probablemente porque antiguamente los judíos evitaron pronunciar el tetragramatón, evadieron el YHWH, no lo pronunciaron, porque pensaron que era demasiado sagrado. Así, a menudo lo sustituían por Adonai o Yahweh cuando leían las escrituras. Así que actualmente la pronunciación se perdió. Entonces no sabemos ni siquiera cómo pronunciar exactamente ese nombre. Y cuando vemos el Antiguo Testamento, Yahweh era el único nombre que se usaba para Dios. Ustedes ya saben sobre el movimiento mesiánico hoy, o las raíces hebreas. ¿Han escuchado acerca de esos grupos que están ahí afuera en la actualidad? Raíces hebreas y los mesiánicos, ellos se concentran en este tipo de cosas. Debes usar los nombres. ¿Era ese en el Antiguo Testamento el único nombre para Dios? No. Tenemos muchos nombres para Dios. De hecho, es fácil de probarlo. Hay un gran pasaje en Éxodo capítulo 6, en el versículo 3. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 6. Y noten el versículo 3. Nos da una perspectiva con respecto a esta idea de restringir a Dios a solo un nombre. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre el eterno, esto es Yahweh, YHWH, no me di a conocer a ellos. Así que aquí vemos a Dios mismo refiriéndose a sí con múltiples nombres, el Shaddai o Yahweh. Y hay muchos otros nombres a lo largo del Antiguo Testamento. Tenemos Elohim, remontándonos al principio de Génesis. Entonces, eso de usar exclusivamente un nombre, usar algo como un nombre, no es algo bíblico, no es bíblico. Y cuando pensamos en eso, podemos darnos cuenta de que Dios puede ser llamado diferentes nombres, en diferentes idiomas. Mencioné esto de Éxodo capítulo 3, porque hay un aspecto interesante para esa referencia. Así que volvamos por un momento allí. Hablando sobre estos movimientos de raíces hebreas y los mesiánicos, los movimientos de los nombres sagrados, hay algo muy extraño en eso. Y tiene que ver con el uso de magia, con lo sobrenatural, lo cual no es de Dios. Y podemos ver un poco de esto en esta situación de Moisés y la zarza ardiendo. Así que volvamos a Éxodo, capítulo 3, donde vemos a Moisés preguntándole a Dios cuál es su nombre. Entonces podemos darnos cuenta aquí en el capítulo 3, versículo 6, que dice, Dios dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y podemos ver que se identifica a sí mismo de esa manera. Y luego Moisés le pregunta, ¿quién debería decirles que tú eres? ¿Cuál les diré que es tu nombre? Esto es en el versículo 13, dice, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué debería responderles? En este punto se ha identificado como Dios. Ya se ha identificado a sí mismo, pero él no le dijo su nombre personal. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esa es una conexión interesante que nos lleva de vuelta a Egipto. En sus pensamientos paganos, y en sus dioses paganos, ellos tienen nombres sagrados. Sus dioses tienen nombres sagrados que otros no conocen. Incluso en el folclore egipcio hay una historia acerca de un nombre sagrado, un nombre personal. El gran dios Sol Ra tiene un nombre personal que la gente no conoce. Y en el folclore egipcio, Isis, que se supone que es una diosa muy poderosa, quiso saber el nombre sagrado de Ra. Así que lo engañó. Lo engañó, y para no hacer tan larga la historia, él tuvo que decirle a ella su nombre sagrado, a fin de que ella lo sanase. Entonces él revela su nombre sagrado a Isis. Y ahora ella, sabiendo su nombre, adivinen qué hizo ella. En la historia, Isis se vuelve muy poderosa y tiene quizás más poder que Ra. ¿Por qué? Porque ahora ella sabe su nombre sagrado y prevalece su autoridad sobre el dios Sol. Así que esto es en la filosofía egipcia, en su religión. Nunca des tu nombre sagrado. Pero aquí, ¿qué hace nuestro Dios? Nuestro Dios revierte la historia. Él hace lo contrario y nos revela su nombre. Porque no hay magia en los nombres. Hay poder en reconocer quién es él realmente, no solo su nombre. Así que es interesante pensar que por saber el nombre de Dios, ¿tenemos poder sobre él? No lo tenemos. ¿Pero qué nos dice eso? Para nosotros, que podemos confiar en él, podemos conocerlo, podemos tener una relación con él. No es magia. No podemos forzar a Dios a hacer algo porque ahora sabemos su nombre. Sin embargo, sabiendo quién es, podemos ahora tener una relación con él. Podemos tener una relación con Dios. Así que aquí podemos ver, solo con eso en mente, que los movimientos de nombres sagrados, las raíces hebreas, sienten la magia en conocer este nombre. Es ridículo. Me refiero, ellos no piensan en eso, no reconocen lo que realmente es, pero es exactamente lo que implica. Van de vuelta a estos pensamientos antiguos y paganos, como si fuese la verdad. No, inaceptable. Inaceptable. Así que podemos ver que Dios se da a conocer con muchos nombres. Con muchos nombres. No hay mandamiento. No hay ninguna instrucción que diga, tú solo debes usar nombres hebreos para referirte a Dios. No hay nada. Veamos este ejemplo en Jesucristo mismo. Jesucristo mismo nos muestra que no tenemos por qué usar un nombre sagrado. ¿Un buen ejemplo? Acompáñenme a Marcos. Marcos 15 y versículo 34. Aquí tenemos la crucifixión y Jesús está muriendo, está siendo crucificado. Está siendo crucificado aquí en el capítulo 15 de Marcos. Y así como está muriendo, creemos que este es el momento más importante. Si hay algún nombre especial que debamos estrictamente usar para llamar a Dios, este debería ser el momento de usarlo, ¿no creen? Claramente. Pero ¿qué dijo Cristo? Perdón. Marcos 15, versículo 34. Él estaba siendo crucificado en este momento. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, inmediatamente vemos dos diferentes nombres. Tenemos Eloí, que fue dicho en arameo, no en hebreo. Así, Cristo clama en arameo. No Yahweh, nada en el hebreo. Y luego tenemos la traducción en griego. Entonces, Cristo mismo no se restringió a sí mismo a esta idea falsa de que debemos solo usar un nombre en hebreo. Vemos que esto es aceptable para Dios. Y creo que nos ayuda a recordar que es una perspectiva errónea. Aun cuando vamos a las raíces hebreas, nombres sagrados y estas tradiciones judías que algunos tratan de incorporar en sus ideologías, y la idea es para muchos, si soy más judío, entonces soy más justo. ¿Es eso verdad? No, no es cierto para nada, en absoluto, para nada. Pero hay muchos grupos por ahí que usan flecos, porque los judíos usan flecos. Nosotros no usamos flecos. No, eso es parte del antiguo pacto. Así que es innecesario. No tenemos por qué usar nombres sagrados solo porque nos hace sentir más justos. Entonces, esta idea de las raíces hebreas y de hacernos más judíos para ser más justos, no. Sabemos que esto no es verdad. Porque en los escritos del apóstol Pablo, él lo dice una y otra vez. De que no es el caso. No es el caso. Hay un grupo de personas que se convirtieron en lo que se conocen como judaizantes. Los judaizantes, y Pablo lidió con ellos muchas veces a lo largo de sus pruebas. Y ellos intentarían de imponerle al pueblo de Dios que debes hacer estas cosas judías para ser un cristiano. ¿Es eso así? No. Veamos un ejemplo. Vean 1 Corintios capítulo 7 y versículo 19. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. Primera de Corintios 7, versículo 19, él registra algo muy importante. O tal vez deberíamos comenzar antes. Comencemos en el 18. Primera de Corintios 7, versículo 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. ¿Por qué es esto importante? Bueno, bajo el antiguo pacto, la circuncisión física era una señal de que eras parte del pueblo de Dios, del pueblo del pacto. Era la señal del pacto, bajo el antiguo pacto. Así que había estos judíos que estaban entendiendo las enseñanzas de Cristo, pero decían, debes ser físicamente circuncidado para ser un cristiano. ¿Pero qué dijo Pablo aquí? Versículo 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Él dice, eso es lo que realmente importa. ¿Solo tratar de ser más judío? Eso no importa. No es importante. Ser más judío no es ser más justo. Y este es uno de los problemas que prevalecen con las raíces hebreas o los movimientos de nombres sagrados. Usar flecos no te hace más justo. De hecho, Los flecos eran un castigo para el pueblo de Dios. ¿Sí recuerdan por qué? ¿O qué se supone que hacían estos flecos? Ah, si veo los flecos, recuerdo la ley de Dios, sus mandamientos. Porque ellos olvidaban los mandamientos de Dios. Así que Dios les ordena, usen los flecos para que así recuerden mis mandamientos. Así que los judíos lo hicieron. O también colgaban los mandamientos en sus puertas. Todo esto para recordarlos. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Necesitamos flecos? No. Eso es el antiguo pacto. Nosotros estamos bajo los términos del nuevo pacto. Sí, debemos recordar los mandamientos de Dios. ¿Pero son los flecos los que nos lo recuerdan? ¿Qué es lo que realmente nos recuerda la ley de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento se nos ha dicho que podemos recordar todas estas cosas a través del poder del Espíritu Santo de Dios. No necesitamos flecos. Tenemos el Espíritu de Dios. Dios está viviendo dentro de nosotros. Así que Él es quien nos ayuda a recordar las cosas. ¿Flecos? Innecesario. ¿Nombres sagrados? Innecesario. No los necesitamos. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y actuamos en fe. No es un idioma o una palabra especial o una idea mágica lo que nos salva. No, para nada. Es nuestra confianza e intimidad con Dios, nuestra relación con Él. Se trata de nuestro corazón, de nuestra fe, de nuestra obediencia. Esas cosas definitivamente importan más. Hay un pasaje hermoso en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 nos recuerda de qué es más importante que un nombre especial. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos ayuda a reconocer la perspectiva correcta. ¿Qué es más importante? Romanos capítulo 10, y comenzaremos en el versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Estoy leyendo en inglés. Ustedes leen en español. Esto está registrado en griego. Así que tenemos muchos idiomas que son importantes. Todos son importantes. ¿Pero es la palabra por sí misma? ¿El idioma por sí mismo lo que más importa? No, sino creer. La fe. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuándo hacemos esto? Bueno, todas las veces que nos arrepentimos. Cada vez que vamos ante el Dios Todopoderoso y buscamos perdón, y Él aplica el sacrificio de Jesucristo. Y comenzamos este proceso con el bautismo. ¿Con el bautismo lo confesamos con nuestra boca? Sí. ¿Qué se nos pregunta en el bautismo? ¿Estás arrepentido de tus pecados? ¿Aceptas a Jesucristo como tu Salvador, tu Maestro, tu Sumo Sacerdote y tu Rey venidero? Y nosotros decimos, sí. Sí, confesamos con nuestras bocas al Señor Jesús. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No dice cualquiera que diga el nombre correcto será salvo. No. Creer, la fe, confianza e intimidad con Dios. De eso se trata. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y no importa en qué idioma lo invocas, Él escucha y sabe, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es una relación. Quienquiera que tenga una relación con el Dios Todopoderoso, quienquiera que venga ante Dios en arrepentimiento y fe, esos son los que son justificados. Entonces, nos damos cuenta la verdad en usar nombres sagrados. Eso no es importante. No importa. Veamos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 es muy importante en este tema también. Veamos qué escribió Pablo a Filipo. Filipenses 2. Y noten lo que escribió. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante cuando notamos de qué se trata Dios? Vemos en Filipenses 2 lo que es más importante. Versículo 9. Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y toda qué? Toda lengua. Se refiere a todo idioma, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que en todo idioma, sin importar cuál sea el nombre en español, o en griego, o en inglés, o en hebreo, o en italiano, cualquiera que sea, es nuestra relación con Él lo que realmente cuenta. Ahora, quizás una cosa que debería mencionar antes de concluir, un aspecto que algunas veces entra en juego, es el hecho de que en griego y también en latín, tenemos el nombre de Jesús como Jesús. Jesús es en griego. Y algunos debaten de que Jesús viene del gran dios Zeus. ¿Es eso correcto? No. No. Si usted estudia idiomas, verá que no hay ninguna conexión entre el nombre Jesús y Zeus. Esa idea es incorrecta. Esa idea que tienen algunos de que Jesús viene de un dios griego, no hay ninguna conexión, no hay conexión alguna en la etimología, nada en el estudio de los idiomas que los pueda conectar. Es una mentira. Es una mentira. Y la gente lo cree y lo dice y cree que es verdad. Pero si usted estudia a profundidad el idioma por sí solo, verá que no hay conexión, no hay relación entre Zeus y Jesús. Eso es importante de considerar. Entonces, cuando piensa en nombres sagrados, raíces hebreas o la idea de que debemos usar ese nombre para obtener la salvación, para ser salvos, no. Lo más importante es entender quién es Dios. Entender su carácter. Ponernos en la mente de Cristo. Tener fe. De eso se trata. Y automáticamente podemos ser parte de la familia de Dios, porque Dios sacrificó a su Hijo unigénito por nosotros. Y podemos tener una relación con Él. Dios es nuestro Padre y Jesucristo nuestro hermano mayor. Esa relación es lo que realmente importa. No es el idioma, no es la pronunciación, ni tampoco tener alguna idea de que debemos usar nombres mágicos a fin de ser rectos ante Dios. Eso simplemente no es verdad. Así que ojalá que ahora tengan munición, algunas ideas, para que cuando alguien les diga esto, de que debes hacer esto, ustedes puedan decir, no, hay muchas razones del por qué no seguimos esa idea. Seguimos la verdad de la Biblia y podemos refutar esas ideas inaceptables.